Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches, Cuba. Yo soy Magdalena, feliz de una noche más estar aquí en estos micrófonos y sentirme cerquitica de ti. Hoy es una noche muy especial y esto ha sido preparado para ustedes. Un nuevo segmento aquí en Magdalena de Cuba, en concierto, desconcierto. Y esta noche, Boris Larramendi, cubano de La Habana Vieja, trovador, rockero, conguero, timbero. En todos sus temas encuentras fuerza, vida, puro sentimiento y mucha poesía. Boris, buenas noches. Hoy aquí en Magdalena, gracias.
Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme.
No, siempre es un placer, de verdad, sentirnos cerca de Boris Larramendi. Tu discurso es desenfadado en tus canciones y muy ligero. ¿Se puede decir además que es autobiográfico, Boris?
Sí, casi todo el tiempo. Es bastante autobiográfico, quizás que no tengo mucha imaginación.
Oye, pero no, pero la realidad siempre dicen que supera la ficción y es por eso que salen estas canciones maravillosas, ¿no?
Sí, pues, muchas gracias, muchas gracias.
¿Qué tiempo estuviste en España, Boris? ¿10 años o más?
No, estuve casi 18 años, más o menos, creo.
¿Qué te llevaste de allí?
Bueno, me llevé primero con toda mi hija, que nació allá.
¿Tu hija es española?
Eso es lo más lindo.
Así mismo.
Sí, ella nació en España.
Además, te la llevaste y, bueno, porque la trajiste para acá, para Miami, gracias a Dios.
Sí, la traje para Miami, o sea, que me llevé de allá, me la llevé de allá.
Yo te quiero preguntar sobre tu debut en solitario, que fue Yo No Tengo La Culpa en el 2002.
¿Quién produjo
este álbum?
El disco lo produjo Alejo Estido, un productor muy importante argentino, muy importante en España, que ha producido, entre muchas otras cosas, uno de mis discos preferidos que la ha hecho ha sido el 19 días y 500 noches de Joaquín Sabina, fue producido por él, para que te hagas idea de quién era el personaje.
Oye, pero yo te voy a decir, cuando tú dices Yo No Tengo La Culpa, ¿a quién tú le decías eso? ¿A tu mamá de verdad o a tu mamacita aquí?
No, era, esa canción era como un estado de ánimo, ¿no? Era para cualquiera, mamá, porque pegaba, ¿no? Pegaba la rima, ¿no? No tengo la culpa, mamá, es algo pegajoso.
Yo no tengo la culpa, mamá.
Pero era como un estado de ánimo que tenía en esa época, así que...
Yo no tengo la culpa, mamá.
Muchas cosas, y eso era como el leitmotiv de todo, ¿no?
Yo no tengo la culpa, mamá.
Yo no tengo la culpa, así mismo, y
sí,
bueno,
sí, sí.
Vamos a compartirla con nuestro radio, escucha. Él es Boris Larramendi.
Yo no tengo la culpa, mamá. ¿Será que no te persignaste? ¿Será que se apagó la luz? ¿Será que no te dan las cuentas si el cielo sigue siendo azul? ¿Será que no me registraste? ¿Será quizá tu soledad? ¿Mis documentos que no valen? ¿O ese tanto por ciento que quieren cobrar? Y no voy a pagar, yo no voy a pagar. Yo no tengo la culpa, mamá. No, ¿qué va? Yo no tengo la culpa, mamá. De nada, de nada. Yo no tengo la culpa, mamá. Yo vine pa' pasar un rato. Ya sé que no miré el reloj. Ya sé que no miré el contrato. Yo nunca vi tu corazón. Y no te llegan los regalos. Y el cine no es la realidad. Y el malo nunca está en el paro. Y todo lo que cambia para empeorar, yo no voy a parar, yo no voy a parar, yo no tengo la culpa, mamá, de nada, de nada, yo no tengo la culpa, mamá, no, 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 que va, yo no tengo la culpa, mamá, de nada, de nada, yo no tengo la culpa, mamá.
Boris,
tal biribiri bad bad. ¿Quién dijo que salía barato? ¿Quién dijo que no duele nada? ¿Quién dijo que era por delante? ¿Quién dijo que no sabe, no sabe nada? El diablo va condecorado, la ley es su mejor disfraz, la cáscara que guarda el palo, la leche que se va y se va y se va. ¡Sácala! Y si no quiere bailar, se va. Y si no quiere bailar, ¡sácala! Y si no quiere bailar, se va. Y si no quiere bailar.
Yo no tengo la culpa, mamá.
De nada, de nada.
Yo no tengo la culpa, mamá.
No, 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 ¿qué va?
Yo no tengo la culpa, mamá.
De nada, de nada.
Boris, con Habana Abierta, ¿cuáles fueron los temas de tu autoría?
No muchos, imagínate, los tres discos de Habana Abierta en los que yo participé. Tengo entendido que hasta la fecha son los tres la inauguración únicos que hay, ¿no?, de Habana Abierta. Bueno, en el primer disco que fue, se salió en el año 90, se grabó en el 96, pero salió en el 98, vamos, salió. En ese disco yo tengo Marchen Bien, uh-huh, y Cayendo en la Malla. Esas son dos canciones mías. En el segundo disco, que se llama en 99, se llama 24 horas. Sí. En ese disco son mías Corazón Desabrochado, una que se llama Algarabía, que la compuse junto con Kelvis, uh-huh, y la canción que ha título el disco, que se llama 24 horas, que la hicimos entre Kelvis, Juanito y yo. Y entonces en el disco Boomerang, que es el último del que yo participé, del año 2005, uh-huh, que fue el último del cual participé, tengo varias canciones. Ahí tengo Hacer que Volar, que es la más, sí, creo que es la una de las más conocidas.
¿Cómo no?
Tengo Siempre Happy, sí, con el maestro Bebo Valdés tocando el piano, para mí un extraordinario honor. Uh-huh. Y tengo, además de eso, compuesta junto con Kelvis, tengo El Relajito y Basta que lo digas tú. Esas dos canciones las hice con Kelvis. Y bueno, esas son todas las canciones que tengo ahí en los discos de Habana Abierta.
¿Y cómo surgió eso de Hacer que Volar?
Sé que estaba pasando por una época, bueno, era una época bastante complicada mundialmente, ¿no? Había pasado unos años antes, ¿no? Había pasado lo de las Torres Gemelas, donde estaba la guerra de Irak andando. Pero además de eso, nosotros habíamos regresado a Cuba en el 2003, nos habíamos dado cuenta de que allá increíblemente éramos famosos. Nosotros no lo sabíamos, los discos que habíamos hecho hasta ese momento habíamos, sin nosotros saberlo, habían tenido mucha repercusión. En ese mismo año, en el 2003, estuvimos aquí en Miami por primera vez también y nos dimos cuenta de que también había mucha gente que nos seguía, cuando en España nosotros nos estábamos comiendo un cable realmente, ¿no? Aparte de todo eso, pasó lo de la Primavera Negra en Cuba, que metieron preso a muchísima gente, periodistas independientes, y les lo condenaron a larguísimas penas de prisión. Entonces fue un poco todo ese cúmulo de circunstancias. Yo me sentía bastante alienado allá en Madrid, separado un poco de todo. Pero empezaba esto en internet también, y entonces ni siquiera tenía internet en la casa todavía, pero bajaba mucho a unos sitios de estos, que me decían allá, locutorios.
Sí.
Y no sé, me metía y empecé a chatear con amigos que estaban, empecé a reconectar con gente que no veía hace mucho tiempo a través de internet, ¿no? Y no sé, con un poco de toda esa suma de cosas se me ocurrió la canción. Y Hacer que Volar le puse porque realmente es como nosotros, la generación de nosotros, nos criamos allá, los nacidos en los 70, las becas y todas las escuelas del campo y todas esas cosas. Es como nos sale, es como una la forma...
No, que de hecho, donde quiera que un extranjero se encuentre, sí, con un cubano, le dice, Hacer que Volar. Eso es lo primero, sí, como nos identifican, ya entiendo.
Sí.
En el 2009, tú dejas definitivamente Habana Abierta,
sí,
y editas Libre. Es un disco autoproducido con la ayuda de un montón de genios. Cuéntanos, sí, rapidito, ¿quiénes te acompañaron en esto?
Eso fue Horacio Nebre Hernández, que es una leyenda, uh-huh, de la percusión cubana, de la batería, lo máximo. Y él me ayudó a reclutar a Richie Flores, tremendo percusionista puertorriqueño, y a todos los demás excelentes músicos.
Roberto Carcassé, que estuvo también.
Roberto Carcassé, también amigo mío, amistad mía. Bueno, y mi esposa ayudó a producir el disco, mi esposa y el Falcón, tocó el violonchelo. Uh-huh. Bueno, fue una maravilla. Dani Noel en el bajo estuvo. Bueno,
Segundo Mijares, también a, sí, Miguel Guerra, yo sé. Oye, en el 2010 produces junto a Ivette Falcón, que además es tu esposa, ¿ves? Esa es tu, sí, alma gemela, un disco, sí, acústico, Felicidad, de cinco, sí, temas, con un novedoso, un novedoso formato, guitarra, violonchelo y cajón. ¿Cuál es tu canción favorita de este disco?
De este disco, la que más me gusta a mí, me gustan todas, pero bueno, creo que la más puntera es La Conga Nocturna, que es la que abre el disco. Sí.
Pues vamos a escuchar La Conga Nocturna, porque lo dice Bori Larramendi.
1, 2, 3. La noche amenaza, tormenta, abrázate a mí, no te voy a fallar.
favor. Hay un milagro que alguien necesita. Hay 100,000 maneras de perder y de ganar. Ya yo escogí la mía y me lancé sin protección
a celebrarlo.
Y acumulé tanta ilusión
que ya me hacía.
Y cuando quieras te la doy
a cambio de algo,
algo que sirva de colchón si no llego a volar.
En el año 2013 también realicé un disco también autoproducido que usé, mezclé elementos electrónicos con la rítmica de la música cubana, se llama La Cibertipa y el Bárbaro. Fue un disco que organicé a través y recaudé dinero a través de la plataforma de crowdfunding y gracias a él pude editar este disco, y que es un disco del cual estoy muy orgulloso y que, vamos, me reportó también mucho, mucha satisfacción. Sí.
Y el año pasado, en el 2018, precisamente el 1 de febrero, tú publicas en tu página de Facebook, porque yo soy seguidora tuya, y pusiste así: ha sido una larga espera, pero por fin lo he terminado. Aquí les presento mi nuevo disco Samurai, dedicado a mi hija Adela, a mi esposa Ivete, a mi madre Elvira y a toda mi familia de allá, de acá y del más allá. Y antes de que empieces a hablar de este disco, Bori, yo quiero compartir con todos mis radioescuchas esa canción que me encanta, sí señor, que se llama Miami.
Ella despertó, corrió y se puso bonita, su carro voló, salió de Miami Beach y desayunó, tomó café en el Versailles, entró a trabajar como todos los días. A las 4, ay Dios, el tráfico estaba en llamas. Por fin regresó, la playa la vio reír. Luego se arregló, se puso la minifalda y al party llegó, bailó con mi primo. Miami tiene tremendo swing, todo el mundo sueña venir pa' aquí, porque el cubano quiere vivir sin que lo estén abrazando. Más temprano que tarde, por allá los dos estemos juntitos.
Miami tiene tremendo swing,
sabor.
Todo el mundo sueña venir pa' aquí.
Dime que no,
porque el cubano quiere vivir sin que lo estén abrazando.
Ay, Lola,
a Don Quichón,
que vaya día tremenda escuela.
Y para que la calle 8,
tu barbecue en las aguas.
¿Quién no quisiera que como Miami, La Habana fuera? Háblanos ahora de este disco. Hablemosle a Cuba de este disco.
Después que terminé el disco de La Cibertimba en el 2013, seguí componiendo inmediatamente, pero bueno, por el medio, en el 2014 ya vine aquí a vivir a Estados Unidos y el proceso de adaptación, ya tú sabes que es complicado, ¿no? Primero todos los papeleos, después trabajo, busca, o sea, aquí uno tiene menos tiempo para dedicarle a estas cosas que tenía en España, que como no tenía trabajo, le podía dedicar a...
No, y me encanta Samurai, porque música. Cuando yo escuché esa canción, fue que tú sabes que se me generó la pregunta del sentido autobiográfico de tus letras, ¿no? Porque es como que voy para arriba, no tengo miedo, algo así, ¿no?
Sí, Samurai. Uno tiene que, aunque esté solo, tiene que echar la pelea. aunque no importa cuál sea, cuál vaya a ser el resultado combate de la pelea.
Y yo creo que lo que más tú has sido consecuente es en tu sueño, en saber que tú lo que haces es música, tú lo que haces es escribir y que tú eres un artista por excelencia y que nada ni nadie va a detener esa carrera de Bori, ¿no? Eso es lo que yo creo. Para sí, curarte bueno. El alma, es muy linda. Los versos son tremendos, ¿verdad? Cantaré para curarte el alma infatigable y repleto de amor. Pero qué cosa es esto, caballero.
Sí. Bueno.
Esto es maravilloso y lo vamos a escuchar a continuación. ¿Cómo surge esta canción, Bori?
Ahí estaba tranquilo en la casa un día y me salió la melodía. Y por una cosa así, la música es bien tradicional de todo lo que es la trova.
Pero Ivette tiene que ver en esta canción.
Hombre, por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto.
Una copita de vino a media luz en casa y entonces llega esta canción maravillosa que se llama Para curarte el alma.
Muchas gracias.
Al compás de una vieja guitarra frente al mar, hasta que salga el sol, cantaré para curarte el alma, infatigable y repleto. Tengo pasión, tengo melodía, dentro en mi pecho llevo un dolor. Tengo una historia que te complica, soy el peligro, soy el traidor que aliviará tu derrota. Al compás de una vieja guitarra frente al mar, hasta que salga el sol, cantar. Nunca quise dejarte sola, fue un espejismo, un resbalo. Todo el océano en una ola se hizo presente, me arrebató y naufragué, pero ahora. Al compás de una vieja guitarra frente al mar, hasta que salga el sol.
¿Qué va, Bori? Eso es poesía, y poesía de la buena, con bombo y manana, como dice mi productor Raider. El tema Exilio, lo he tenido que escuchar, Bori, varias veces, mucha documentación histórica, llena de citas, y muy bien estructurada esta canción, sin espacios vacíos de tiempo. Yo quiero preguntarte, ¿dónde se puede escuchar esta canción para que todo el mundo sepa, bueno, dónde escuchar Samurai?
Bueno, todos mis discos, no solo este, se pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Amazon, bueno, en prácticamente todo, en YouTube también están.
Yo encontré una página que se llama badcam.com.
Principalmente ahí, uh-huh. Ahí me pueden comprar la música, si alguien quiere comprarla, me la pueden comprar a mí directamente.
Muy
en
bien.
En badcam.com, por la Ramendi. Pero por lo demás están, se puede escuchar en todos los demás plataformas online que existen. Incluso mi primer disco, Yo No Tengo La Culpa, que es el único, el cual yo no tengo los derechos, porque es el único que produce multinacional. Y no sé, ese disco se puede escuchar en YouTube. Actualmente no solamente está en YouTube, que yo lo subí completo a YouTube y lo pueden escuchar completo ahí. Que fue mi primer disco en solitario.
Bueno, ya sí. Saben dónde pueden encontrar la música de nuestro querido Bori Larramendi, pero antes que te vayas, Bori, esta noche, desde el pasado 19 de febrero, ya está disponible el nuevo single, I Like You. Háblanos de él.
I Like You, esa es la última, no sé, porque el disco Samurai lo saqué el año pasado ya, uh-huh. Y no sé, este año... estoy estudiando mucho, estoy en otro tipo de proyectos, ¿no?
Y te deseamos muchísima suerte.
Sí. Dedicarme así a estar sacando singles de vez en cuando, cuando tenga tiempo. Y entonces esa es la última, que es una canción muy desenfadada, que habla un poco de todo esto, de nosotros intentando aquí aprender y a hablar en inglés en este país, y bueno, de todas maneras hablándolo más, pero no importa, hablándolo así todo.
Y adaptarnos también a comer el mas poteiro, porque a nosotros lo que nos gusta es la papa frita.
Exactamente. Todo ese tipo de cosas. La canción habla un poco de todo. Hay que intentar sobreponerse a eso. Y es un tipo que está intentando ligar a una americana, pero no sabe hablar inglés.
Pues nos vamos esta noche con I Like It You de Bori Larramendi, su nuevo single. Sí, señor. Gracias, Bori Larramendi, por haber estado con nosotros esta noche en Concierto Desconcierto.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo para ti.
La maravilla se derrama a tus pies y mi cerebro te quita la ropa. Tú me disculpas, no te quise ofender. Te soy sincero porque estoy en nota. Ya estoy perdiendo el control, me empieza a crecer. Tú no te imaginas cómo te no te imaginas cómo te like you. Tú esto a mí me happen because I like you. Tú eres tan amazing, por eso I like you. Hazme el favor.
No te vayas, que ya regresamos. Qué rico, gracias Bori Larramendi por habernos acompañado. Ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara, y el pastor Guillermo Revuelta. La religión en Radio Martí. Los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7,355 y los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, Onda Corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Filadelfia.
Soy Amani Gandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 7 p.m., Bravos versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Actor, locutor, bailarín, mimo. No, yo digo que él es de todo un poco. El hombre orquesta. Mi querido amigo Salvador Blanco. Y él hoy nos los va a contar a lo cubano. Cuéntame tu historia a lo cubano. Tú no te imaginas, Salvador Blanco, lo que yo sentí. Yo, Magdalena, cuando yo entré aquí a Radio Martí, me encontré contigo en los pasillos de Radio Martí. ¿Cómo estás? Bienvenido a Magdalena de Cuba.
Ve acá, pues yo estoy hablando con Magdalena, ¿o con quién?
Tú estás hablando con Magdalena de Cuba y este es mi programa, Magdalena. No te estés haciendo que tú hace rato que me ves a mí y me conoces ya por los pasillos. De verdad que es un placer para nosotros y tenerte, mira, esta noche aquí.
Y yo estoy más enamorado de ti que un caballo de una yegua.
Tú estás... Estas son las cosas que hace Salvador. Salvador, tú has sido un hombre muy mujeriego siempre.
No.
¿Cómo que no, chico?
No, no, no. Si yo llevo ya 31 años casado con la misma esposa y si yo llego a saber eso, cuando yo estaba preso allá en Cuba, me hubiera quedado preso.
¿Cuándo caíste preso, Salvador? Tú eras súper jovencito y estabas de verdad en el boom en Cuba. Todo el mundo conocía a Salvador por aquel programa Para Bailar.
No, pero yo tengo que hacer un cuento primero tuyo.
Haz lo que tú quieras.
Me acuerdo que una vez me dijeron, porque tú ese día estabas maquillada y tenías los dientes pintados de blanco, que no se te veía nada. Uh-huh. Y ese día yo te entrevisté, porque uh-huh. me dijeron, mira, esa es Magdalena. Y yo vi a esa mujer tan linda. Y esa cosa así tan bella. Y dije, usted me permitiría, pero yo emocionado, entrevistarla. Tú me miraste, yo no sé si tú te diste cuenta que era yo. Y cuando te empecé a entrevistar, esa entrevista fue una maravilla. Y después yo te escuché cantar y disfruté tanto. Pero una cosa, cuando nos fuimos del lugar, que fue en la calle 8 de aquí de Miami, me dio el camarógrafo. No te dije nada porque me dio pena, pero se me había acabado la cinta. Y yo tengo eso así de...
Dios mío, no me digas eso. No te lo puedo creer que ese día te pasó eso, Salvador.
Sí, y yo...
Ay, pero es para matar al camarógrafo. ¿Tú querías matarlo?
No, no, no. El pobre ya no había más cinta. Y de verdad...
Y para que vea lo que es el destino, Salva. Mira dónde tú me tienes. Aquí todos los días al ladito tuyo. Así que cuando tú quieras, mira, vamos a hacer algo. Entrevístame tú a mí si quieres.
Bueno, desde el 2008. Desde el 2008.
Así mismo.
Yo tengo esta piedra aquí en el pecho que me la acabo de quitar en el día de hoy. Da un beso.
No, qué rico. A ver.
Sí, pero no abuse.
No, 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 es para que me mires, chico, que me mires de frente así.
Para que te mire, es que a ti no hay que mirarte porque a ti se te siente. Y además, yo he sido testigo del cariño que a ti te tiene porque nosotros sí hemos salido juntos. Y hay una cosa que en mi página, en nuestra página de Facebook está, que se ve que estamos tú y yo dentro de un carro que tú me hiciste una buena corrida.
Una broma que le hice a Salvador y hicimos un video. Vamos a explicarle bien, Salvador, porque acuérdate que las personas nos están escuchando. Nosotros de vez en cuando grabamos videos que se ponen en nuestra página Martí Noticias y se han vuelto hasta viral. Salvador las comparte en su página y son muy simpáticas, ¿verdad? Martí Noticias.
Sí, entonces el video fue muy interesante y sobre todo de un nivel intelectual superior. Porque fue una cámara escondida, ¿verdad?
Una cámara escondida que le hicimos a Salvador.
Y en esa cámara escondida ella consiguió un spray Fíjense,
con muy mal olor.
Con muy mal olor.
Y cuando él volvió al carro, nos montamos los dos en el carro, y de pronto yo le digo a Salvador, Salvador, se te quedaron unos papeles, y dice, pero si te lo dije, Magdalena, que tenías que ir a buscar los papeles. Y él dice, ok, espérame aquí. Y en ese momento yo aproveché, teníamos puesta la cámara dentro del carro, y aproveché cuando él se fue, y eché aquel spray que tenía muy mal olor. Imagínense ustedes a cualquier cosa, que tenga mucha peste. Y entonces cuando Salvador vio, mira, su carro estaba minado de aquel mal olor, y él me pregunta, ¿qué te pasó? Y yo le digo, es que estoy mala de la barriga.
Estoy mal, me dice, estoy malita.
Estoy malita.
Estoy malita, y cuando yo volví a leer, le dije, malita, tú lo que estás es muerta. Contra.
Esas son las cosas que yo le he hecho a Salvador, y bueno, Salvador no sabía eso de la cinta, increíble. ¿Por cuánto va el video?
¿El video ese?
Sí.
Por 36,893 personas que lo han visto.
Buenísimo. Una pila de gente que nos conoce, que a nosotros salimos juntos a Hialeah, y pasó algo. Él está muy bravo porque él vive en Hialeah, y él siempre andaba solo en Hialeah, y todo el mundo le decía, Salvador, Salvador. Y un día se le ocurrió a él invitarme a mí a comer con él un restaurante, a almorzar, un día en la tarde, que salimos juntos. Y a partir de ese momento, todas esas personas que se encuentran con él, ¿qué es lo que te dicen? Salvador.
Usted es Salvador, el que trabaja con Magdalena en la pelúa. Y eso es verdad.
Ay, Dios mío, discúlpeme, me estoy riendo de verdad, de corazón, porque ahora cada vez que se encuentra conmigo en los pasillos, lo único que me dice Salvador es, oye, Magdalena, cada vez que la gente me ve, lo primero que me pregunta es, ¿tú eres Salvador? Es de Magdalena, ya no es Salvador Blanco.
Sí, pero es que hay una parte muy linda en esto. Sí. Tú eres una parte muy linda en esto, que desde que tú pudiste poner un pie como comediante, has triunfado y sigues triunfando en este exilio. El pueblo de Cuba te sigue adorando.
Ay,
y el pueblo de cubano del exilio, de la diáspora, te adora.
Gracias, Salvador. Igual que a ti, tú eres súper querido.
Pero yo te llevé a un lugar más especial todavía. Uh-huh. Yo te llevé, creo que al primer trabajo que tú tuviste aquí, que no era nada actriz, era en una dulcería, porque aquí decimos bakery.
Así mismo, era en una dulcería. ¿Y sabes qué, Salvador? Nunca ha ocurrido esto en mi programa Magdalena de Cuba, pero Magdalena se está yendo y está entrando por esa puerta la actriz Judith González para conversar contigo.
¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera!
¿Y qué, Judith? ¡Entra!
Buenas noches, Cuba, soy yo, Judith González, qué rico. Le dije a Magdalena, yo le estaba haciendo seña por el cristal, le dije, vete.
Pero bye, Magda.
Sí, vete, bye, Magdalena. Muy buenas noches, Cuba, soy Judith González. Estoy feliz de poder hablarles a ustedes, así como digo yo, sin ese traje que es mi Magdalena. Y voy a hacerlo en esta noche, que para mí es muy especial.
Pero yo quiero decir una cosa. Señores, cuando Judith se viste como Magdalena, se maquilla como Magdalena, a partir del momento que termina, nadie, ni aquí en el trabajo, sea jefe, que lo que sea, el que sea, que la saque de su personaje, ella te va a responder siempre con el personaje. Aunque tú le preguntes, tú le dices, por ejemplo, Judith, ¿qué edad tú tienes? Y te va a decir,
tengo 26.
Con esas cosas de ella, pero no sale nunca del personaje. Y de verdad que es tremenda, es que yo la adoro, todo el mundo la adoramos.
Ay, gracias, Salvador. Yo la verdad, Salvador, me siento muy querida, y te voy a decir, de verdad, déjame terminar de hablarte, vio, porque no me dejas de hablar. Fíjate que dije que se vaya Magdalena, porque cuando Judy empieza a hablar, a mí me tienen que escuchar. Salva, yo estoy feliz de ser tu compañera de trabajo. Para mí tú eres una de las grandes luces que hay en este lugar, Radio Martí.
Eso es verdad.
Y de verdad que siempre hemos tenido muy buena química como amigos, como hombre, de hombre a mujer, como cubano, como profesionales.
Y hay una cosa, a mí me sorprende tanto la belleza física tuya y el contraste con el personaje.
Sí, bueno, verdad. Yo soy de una belleza física, según él, entre comillas. Y si ustedes no me conocen, yo soy camagüeyana, caballero. Yo nací en Ciego de Ávila. Y yo soy de esas mujeres que tienen las pantorrillas gordas, porque mi abuela me daba mucha calabaza.
Las patas y los muslos.
Sí, mucha calabaza. Y nada, soy chiquitica. Mido 5'2". No soy una mujer alta. Y
no, tú eres tan bajita.
Yo soy camagüeyana. Y cuando tú le dices a un cubano que ella es camagüeyana, más o menos se las imaginan.
Sí. No, yo sí, no. Yo lo que he tenido que de camagüeyana es mucho.
Te preguntó, Magdalena, ¿tú has...
No tanto de Camagüey, pero sí.
De Ciego de Ávila.
Y Morón.
Y Morón. Salvador, ¿a qué edad tú empezaste la carrera? Vamos a hablar de porque la gente escuche de nosotros, dale.
Bueno, hace poco tiempo atrás. Yo empecé en 1959.
¿Cuándo tú te diste cuenta? ¿Tú estudiaste algo? ¿Esto fue así empírico en ti?
Ok. La primera obra de teatro revolucionario que se hizo, que se llamó La Taza de Café, de Orlando Ferrer. Hacía falta un niño y los ensayos se estaban haciendo en lo que era la antigua Anexa San Alejandro, la escuela de pintura, donde estaban los grandes, el haber. Ahí crecí yo. Y después te voy a hacer una cosa que para mí es cómica con referencia a eso. Entonces hacía falta un niño y me preguntaron a mí, ¿tú quisieras trabajar en una obra de teatro? Y dije, yo sí. Y a partir de ese momento, cuando conocí los aplausos, no me pude separar más. Y ya este año, en 69, llevo ya 60 años de carrera.
En este año, 2019, ya son 60 años de carrera.
Así mismo.
Pues tenemos que celebrarlo y celebrarlo por todo lo alto, porque además Salvador Blanco tiene ahora mucho de blanco, porque está blanquito en cana, pero ya caballero, no tiene una arruga. ¿Cómo tú haces, Salvador? Pero además, dime si eso tiene que ver con el galón de leche que tú te tomas en la madrugada, porque tú me lo has contado a mí.
Es verdad.
¿Tú te tomas? ¿Se toma un galón de leche?
No, pero ya no.
A ver, ¿qué has hecho?
Ya no, porque tuve algo que da dolor en el pecho, que no me acuerdo cómo se llama. Me pasó una cosa que cuando tú tienes un dolor en el pecho, ¿cómo se llama eso? ¡Ah! ¡Un infarto! ¡Ah! Eso.
Ay, fíjate que había arritmia cardíaca, algo así. No, fue un infarto. ¿Cuándo te dio eso a ti, Salvador? Hace rato.
El domingo pasado.
¿Te dio el domingo pasado? ¿Y por qué yo no sabía nada?
Bueno, aquí se enteraron después, pero es que todavía yo no creo que a mí me dio un infarto.
Claro que no, eso te lo diagnosticaron aquí los médicos. Aquí hay que tener un cuidado con los médicos. No me digas nada.
Pero qué decir, mira cómo tengo.
Era americano.
Bueno, ustedes no pueden ver, pero mira cómo tengo las manos. Míralo sí. Todo. No es mentira.
¿Sentiste un dolor y te tuvieron que llamar al rescue?
No, mi hijo me llevó.
Tu hijo te llevó.
Porque me dijo, papá, todavía tú estás en nota.
Habías pasado una noche rica el domingo. ¿Eso fue amanecer domingo?
No, amanecer el viernes, pero... Bueno. Ah, no, es que la operación me la hicieron. La operación no, la minicirugía.
¿Minicirugía? Así está bien, está bien.
Sí, me la hicieron este domingo, no el antepasado. Pero yo vine a trabajar y estoy contentísimo. Yo lo único que no me puedo estar molestando, porque una persona que le da un infarto, ¡no es para que esté molestando!
Bueno, pero ven acá un momentico, no te molestes.
¡Dame de hablar!
No, pero bájame la voz. No te alteres, que ya del corazón te está avisando, que no cojas lucha.
Mira, mi nena.
¿Qué cosa le puede molestar realmente a Salvador Blanco?
A mí, ¿qué me puede molestar? Encontrarme un artista autosuficiente. Encontrarme a un artista que se crea que es una gloria.
A pesar de que tenga toda una carrera grande y todo esto.
A pesar de lo que tenga.
Mientras más grande, tú piensas que debemos ser más humildes, ¿no?
¿Cómo eres tú?
Bueno, yo no soy tan grande.
¿Qué?
¿Tú has conocido grandes, por ejemplo, que...?
¿Qué? Yo te he visto a ti parar en uno de los barrios de gente más rica de aquí de Miami y todos tenemos derecho a ser ricos y a vivir bien.
Claro que sí.
Porque cuando vas a hablar, la gente dice, no, es la gente rica no. La gente rica son en la gran mayoría los que le dan trabajo a los pobres.
Claro, claro.
Y a la gente media. Entonces,
oye,
ella ha parado el tráfico, ha parado la feria aquí y todo el mundo con ella ahí en, como se dice en inglés, en Coral Gables.
En Coral Gables. Pero...
Y ni me hablen cuando coge la calle 8, ni cuando se mete ahí en la carreta, no, en el Versailles, pero bueno.
Que es maravilloso encontrarte con la gente, porque tú lo sabes, trabajar en la televisión y trabajar en la radio, y que tú sabes que tu trabajo está funcionando y que la gente siempre pide que siempre estés en la radio o en la televisión, y de pronto sales a la calle y empiezas a encontrarte con ese público maravilloso que te dice, tú eres Magdalena, mira quién va ahí, Judy González, es tan rico, ¿no? Y es el momento entonces de parar, de dedicarle el tiempo, que quizás vas apurada, quizás tienes
más con
tus hijos.
Pero tú tienes una ventaja que no tiene muchas personas.
¿Cuál?
Porque, por ejemplo, cuando yo era el gatico Vinagrito. Vinagrito es un gatico.
Que parece de algodón.
Ajá.
Es un gato muy chistoso y es medio... Bueno, dale, síguelo.
Juguetón.
Ay,
sí, pero pensé lo otro. Sí. Cuando yo era el gatico Vinagrito, yo iba a la fiesta de los niños y los niños tenían adoración conmigo. Entonces, cuando yo me quitaba el disfraz, ya nadie sabía que yo era el gatico Vinagrito. Y entonces, yo vivía mi vida muy normal.
Ajá.
¿A ti te pasa eso? Porque cuando te ven con Magdalena la pelúa...
A mí me pasa.
Entonces, todo el mundo Magdalena, pero cuando ya no eres Magdalena, tienes cierta libertad. Porque siempre he dicho que la fama es una pérdida de libertad total.
Uh-huh. ¿Sabes qué? Yo no me considero que soy famosa. Me considero
que
soy popular.
No, yo que soy querido.
querido, pero yo me considero que soy popular, me tocó ser popular en Miami. He hecho mucha televisión local aquí en Miami. De hecho, trabajé mucho tiempo también haciendo sketch en Sábado Gigante. Y yo digo, bueno, a la gente le gustó a mí, y le gustó mi trabajo. Y esto es un pueblito, caballero. Yo siempre digo que Miami es un pueblo. Sí. Es un pueblito que por donde quiera que tú vas, es lo mismo todo.
Pero también, también yo quisiera que siempre tuvieras en cuenta, cuando hablas de Miami, que hables de Hialeah.
Claro que sí. Donde yo llegué, yo llegué de la ciudad de Las Vegas, porque yo entré por frontera y yo vine por la ciudad de Las Vegas. Y cuando yo llegué a Las Vegas, yo dije, yo no quiero, de verdad, yo me quiero pasar un tiempo sin saber de los cubanos. Una vez, de verdad, que yo vengo obstinada. Cuando uno sale de Cuba, uno sale tan obstinado que uno lo que quiere es alejarse. Muchacho, a los 6 meses que yo llamo por teléfono aquí a Miami, que una gran amiga mía me dice, Judy, tienes que venir para acá, hija, aquí te vas a sentir de lo más bien. Y dije, ¿tú crees? Dice, niña, mira, aquí todo dice pastelito guayaba con queso, pan cubano, envía dinero a Cuba, Cuba. Todo eso. Y yo dije, ay, no, no, pero yo tengo que ir por lo menos a ver qué cosa es esto. Y ella me dijo, estoy viviendo en Hialeah y quiero que vengas a vivir con nosotros. Esto pasó en el año 1996. Llegué a Hialeah, la ciudad que progresa, una ciudad que era todavía más pequeña de lo que era al principio, por supuesto. Una ciudad que ha sido creada por las manos de los cubanos, y que cuando yo llego a Hialeah, todavía faltaba gran parte de lo que es hoy Hialeah, ¿no? Pero ahí en Hialeah aprendí a manejar. Ahí tuve mis primeros trabajos, como dice Salvador. Empecé trabajando en un bakery, que son las dulcerías, que de hecho es lo que está hablando Salvador. Cuando yo empecé a trabajar aquí en Radio Martí, lo primero que él hace es hacer un reportaje llevándome a mí a la calle, y me da la sorpresa y me lleva al bakery, es decir, a la dulcería donde yo había trabajado antes de empezar a trabajar en la televisión, ¿no? Yo siempre estudié en la escuela de arte, soy actriz, fue mi carrera, pero una vez que llegué a este país hice cualquier trabajo menos actuación, hasta después de 12 años de vivir aquí en Miami, que a mí se me da la actuación. Y fuimos a ese bakery.
Y terminamos bajado en donde friegan los carros afuera.
¿Te acuerdas que llegué? Pero yo iba como Judy. Yo no iba como Magdalena, era Judy.
Tú estabas como Judy.
Sí, sí. Y después fuimos a un car wash, que es donde lavan carro y todo. Exacto. Esto. Que todo el mundo es Salvador.
O sea, car de carro y wash de lavar.
De lavar, car wash. Y en ese car wash, ahí Salvador se le ocurrió decir, ella es Magdalena.
Oye, ¿tú no te das cuenta que mientras tú limpias los espejuelos te estás levantando la saya?
Sí, pero yo tengo unas medias puestas, además tengo un leggy puesto oscuro. Salvador, por favor, mientras más viejo, no, más verde.
Sí. bueno, vamos a decirlo, que mientras más viejo, más blanco.
¿Qué significó para ti, Salvador, ser parte del mejor programa que tuvo la televisión cubana? Bueno, en el tiempo, esa década de nosotros, para bailar. Dime la verdad, ¿cuánto recibiste de rico?
Bueno, yo nunca imaginé que fuera a llegar a esos niveles de popularidad, jamás. Pero sí lo imaginé. Porque yo un día cuando tenía...
Pero no lo imagino, pero lo imagino, sí, yo lo entiendo.
Un día cuando yo tenía 9 años, yo siempre padecí de insomnio. Inclusive en este momento mi problema de dormir es muy grande. Y yo me dije, antes de los 25 años, o cuando yo tenga 25 años, yo voy a ser el hombre más popular de este país. Uh-huh. Y lo logré.
Más popular que otro que estaba atravesado. Y eso fue lo que más le molestó a él.
Sí, igual que ahora está la cosa de que bueno, que ya no son más gusanos, que vuelven a ser mariposas. Según el último Twitter, uno de los últimos Twitter que mandó el televisor. ¿Tú sabes quién es el televisor?
El mando, ¿no?
No, ¿tú sabes quién es el televisor?
No, el televisor, no lo sé.
Díaz-Canel.
Ah, porque todo el mundo lo controla.
No, porque Raúl lo controla.
Con el control remoto.
Con el control remoto.
Ah, y así, yo siempre digo que es el pajarito de Díaz-Canel, que diga el pajarito, el Twitter pajarito, que es el de Díaz-Canel, no se me confunde. Ay, sí. Y la gente lo entiende como quiera,
Ay.
Salvador,
mira, ¿qué? Pero te voy a hacer un cuento que tú no me has dejado.
Dale, mete el cuento.
Yo me crié, yo nací en Caibarín, y los primeros días esos, cuando uno se estaba formando, yo vivía en la escuela de pintura de La Habana, uh-huh, la famosa San Alejandro, que ahora está en Marianado.
Correcto.
Y entonces, yo me crié ahí entre los grandes, por decirte uno de ellos, el Haber, que es el que más recuerdo. Yo me crié entre todos esos vitrales, entre esos grandes, grandes, grandes de la pintura cubana. Ahora, te voy a decir por arriba las cosas que yo voy a hacer. Yo soy mimo, yo hago pantomima, yo hacía pantomima a nivel de los mejores del campo socialista. Yo soy editor de televisión, yo soy camarógrafo, pero de grandes ligas, camarógrafo de... Yo creo que aquí, por ejemplo, en TV Martí, todavía ninguno.
A mí me está haciendo falta un camarógrafo.
Sí, y lo hago con gusto, pero todavía ninguno ha llegado a las grandes ligas.
No, te lo creo. Salvador, tú eres un actor.
Americano.
Y los actores tienen todas esas habilidades.
Pero,
bueno, yo no muchas.
Sí,
yo no
soy técnicas, son habilidades técnicas.
Sí,
yo soy actor, animador.
Productor.
Locutor, productor, director. Estoy graduado en París de concepción y dirección de todo tipo de videos, decir, espérate, todo eso. Y lo único que yo, si yo hago una cara feliz, un happy face de eso, que es la bolita con las dos rayitas, me sale mal.
Pues no sabes dibujar.
No.
A pesar de que has estado rodeado de los grandes pintores no. Y ahí en San Alejandro.
Sí.
Ah, bueno, mira, porque no se puede hacer todo, pero no se puede ser perfecto. Y quiero decirle que todo eso que ha dicho él es verdad, es un talento increíble. Y créanlo también, que no le suene para nada arrogante. Es una de las personas más humildes y un gran ser humano. Mi querido amigo y compañero Salvador Blanco.
Y además te emocionaste.
Me emocioné. Primera vez que salgo de mi programa, de mi personaje Magdalena, y ha sido contigo. Para mí va a ser inolvidable. Judy, por primera vez, le habla a Cuba a través de estos micrófonos a las 9 de la noche, aquí en este espacio maravilloso que Radio Martín ahora le ha dado, que ha sido Magdalena de Cuba.
Ahora estoy emocionado yo.
Ahora está emocionado. Salvador, sabes que te quiero mucho. Bueno, yo no sé si tú lo sabes, pero te quiero muchísimo y te respeto más.
Yo sé que tú me quieres mucho. Y yo no soy arrogante. ¿Y sabes por qué yo no soy arrogante? Porque yo soy el mejor artista que ha tenido Cuba.
Buenísimo, se lo digo, que todavía escuchándolo decir eso, no se asusten, él lo dice con la humildad más grande del mundo. Salvador, si tuviéramos que escuchar una canción aquí tú y yo, qué sé yo, para recordar esa época linda donde tú ya estabas en la pantalla de televisión y yo todavía me mecía en el portal de mi casa ahí en Ciego de Ávila, con 7 años más o menos, ¿qué canción tú crees que pudiéramos buscar aquí?
La que siempre pongo cuando cojo nota aquí en Miami, ¿sabes cuál es?
¿Cuál es?
Para cupir y cupati, para cupir y cupati, para cupir y cupati, para cupir y guan, bacalao con pan.
Ahí la tienes, Salvador, ahí tienes tu canción, qué rico.
Y está desde el principio.
Sí, ahí viene, viene, viene. Para poderlo oír, porque ya nos estamos yendo casi.
Hubo una época de la música cubana que es antes de bacalao con pan y la otra después de bacalao con pan.
Y nosotros estamos, tú estuviste antes y estamos después. Qué rico, caballero. Esto ha sido Magdalena de Cuba.
Yo quiero que tú me vuelvas a invitar para cantar reggaetón.
¿Cuándo? No, yo no canto reggaetón. Esto es Magdalena de Cuba. Yo soy Judith González, que hoy me quité ese personaje que es Magdalena.
Yo te doy la gracia.
Magdalena. Y lo hice, ¿tú sabes por qué? Porque tengo aquí, a orgullo de Cuba, nuestro querido Salvador Blanco. Gracias.
Yo soy Salvador Blanco, el que trabaja con Magdalena.
Me basta. Salvador no se quiere ir. Baila, báilalo, báilalo, Salvador.
Pero ya me duele.
Bacalao con pan.
Oye, tú te mueves muy lindo.
Bacalao con pan.
Pero de verdad que te mueves. Te
bueno,
mueves,
chicos, yo te dije que yo bailo y que yo soy camagüeyana.
Sí, pero camagüeyano también es Gilberto y es tremendo patón.
Salvador.
Mira, aquí está.
Te vas a caer. Mira todo el mundo como nos está mirando.
Pero mira. Aquí están, mira, jazz, música afrocubana, salsa, todo lo que tú quieras, todos esos ritmos están mezclados.
En esa mezcla, así mismo, mira que eres.
Y además, esos son unos caballos.
Los caballos de Atila.
Aquí tenemos a Paquito y Arturo.
Ahí viene.
¡Y!
Cuidado, Salvador, que me partes la mano. No. Mira cómo está mirando Raiden. Viva Cuba Libre, ¿no sabes?
Vuelve otra vez a Magdalena.
Bueno, pues nada, esto es increíble. Vino Judy, me quitó aquí de hablar con Salvador. Salvador, qué gusto, ¿verdad? Que hayas estado aquí, Magdalena de Cuba. A todos ustedes en mi isla, desearles de todo corazón. Yo soy Magdalena. Felices sueños.
Felices sueños y no me preguntaste si yo me operé.
¿Tú te operas?
Sí.
A continuación,
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Porque ustedes lo pidieron, Radio Martí se los da. A partir de este sábado y de este domingo y cada fin de semana presentaremos La Religión en Radio Martí. Cada sábado y cada domingo de 6 a 8 de la mañana podrán escuchar a líderes cristianos como el reverendo Martín Añorga, el reverendo Guillermo Revuelta, el apóstol Guillermo Maldonado y los pastores Juan y Sara Barek. Las religiones afrocubanas también tendrán un espacio con la historiadora doctora Mercedes Cross Sandoval y, por supuesto, la Santa Misa desde la Ermita de la Caridad. Ustedes lo pidieron y Radio Martí se los da.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y aquí están, duro frío y gelatina.
¡Ay, qué cómico!
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.